La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Gracias, pastor, gracias, iglesia, por la invitación. Gracias por permitirme estar con ustedes hoy. Y ¿eso es el aire o es la lluvia? Porque cuando uno está aquí en Luisiana empieza a escuchar mucha agua y se tiene que preocupar, ¿eh? Si yo vengo del norte, vengo, estuve muchos años viviendo en Virginia y me cansé de la nieve y dije, bueno, me voy a Luisiana porque la cosa está más tranquila. Hermano, acá no logramos que entre huracanes e inundaciones, pero vamos experimentando nos va templando el carácter, ¿no? Va templando nuestra fe en el Señor. Porque hoy lo que está pasando con lo que pasó con la hermana Laura, que pasó, ¿sí? Y destruyó tanta gente. Siempre podemos decir, bueno, a mí me ayudaron, es mi tiempo, ¿sí? Nosotros nos pasó en el 2016 cuando estábamos en Baton Rouge, la inundación que desapareció la ciudad de Baton Rouge y Denham, y recibir la ayuda de tantos de ustedes que fueron por meses a reconstruir y levantar. Y yo recién había llegado a Baton Rouge. Imagínense, levantando la iglesia que se la llevó el agua. Empezar a tratar de trabajar, y la verdad que fue una bendición. Pero ustedes me decían, yo escuchaba los testimonios de los pastores que iban, y era palabra tras palabra, decirles, hermano, tranquilo, lo que el agua se llevó, Dios te lo va a dar multiplicado, y vas a tener una mejor casa, un mejor tiempo, y Dios está contigo. Y hemos recibido la bendición, y hoy es el tiempo de ayudar a otros, ¿sí? Es un tiempo de ayudar, y ahora vamos a estar siendo desafiados a... Y nosotros nos sentimos animados, porque es el tiempo de poder dar lo que tanto recibimos. Llegaron miles de personas, voluntarios, para ayudarnos, dinero. Y hoy es el tiempo de nosotros decir, gracias, Señor. Porque cuando lo hacemos a uno de estos pequeñitos, se lo estamos haciendo al Señor. Pero bueno, mi nombre es Guillermo, y como ya han visto un poquito cómo tengo el tono de voz, vengo desde Argentina, soy argentino, nací hace muchos años en Argentina, y estamos aquí en los Estados Unidos con mi esposa Fanny, sirviendo al Señor hace un poquito más de 4 años aquí en Baton Rouge, aprendiendo a entender cómo se vive en el sur. Se vive lindo, es cómodo, me gusta, me encanta esta parte de Estados Unidos. Pero yo conozco al Señor, mis padres han sido cristianos, mis abuelos han sido cristianos, y el tema de hoy, el título del sermón de hoy lleva el título de completando la tarea. Quiere decir que completar la tarea es cuando una madre le dice al hijo, ¡hey! Vete a hacer tu tarea, ve a completar la tarea. ¿Por qué? Porque la empezó y se la dejó por ahí, ¿no? Y la idea de completar algo es, bueno, porque hay algo que ya se empezó a hacer, hay algo que terminar, hay algo que darle los últimos retoques, pero hay que hacer cosas para terminar. Y bueno, hoy estuvimos cantando y alabando al Señor y hablando de este Espíritu Santo que está en nosotros, este Espíritu Santo que nos hace alabar al Señor, pero también darle gracias, también inclinarnos ante Él y clamar su ayuda y también disfrutar de su amor y su cuidado, ¿sí? Y yo sé que todos los que estamos aquí, estamos porque alguien nos habló de Cristo, alguien nos invitó a la iglesia, alguien oró por nosotros. Y en muchas congregaciones hay testimonios de años estar orando por un esposo, por un hijo, por una familia, para que el Señor transforme y bendiga y cambie su vida. Y somos testigos, y somos testigos de eso, damos testimonio. Si me gustaría saber, ¿alguien llegó aquí solo o alguien lo invitó? No hoy, en algún momento de su vida. ¿Por qué llegó a los pies de Cristo? ¿Por qué llegó a la iglesia? ¿Alguien lo invitó o llegó solito? Los que llegaron solitos, levanten la mano, a ver. Ajá, los que los invitó a alguien, claro, alguien vino, alguien nos dijo, alguien nos invitó. Y saben, la Biblia habla de este tipo de personas, ¿saben cómo se llaman? Testigos. Alguien nos dijo, mira, Cristo cambió mi vida, puede cambiar tu vida. O por lo menos le va a decir, como le dijo un hermano de mi iglesia cuando yo era pastor en Paraguay, que le dijo, tenía problemas económicos, y le dijo, vení a la iglesia porque va a haber alguien que te va a prestar el dinero. Y la persona se fue. El primer domingo no pasó, el segundo domingo tampoco llegaba nada, el tercer domingo estaba a los pies de Cristo entregando su vida. Pero no haga esas trampas, pero hay de todo, hay de todo. Pero, mis hermanos, como decía, yo me llamo Guillermo, soy de Argentina, y ¿por qué me gusta hablar hoy? El tema tiene que ver con misiones, tiene que ver con llevar el Evangelio a otras naciones, a otras personas. Porque alguien me predicó. ¿Saben qué? Alguien le predicó a mi abuelo, allá en 1905. No empieza a sumar y restar para llegar a cuántos años tengo yo. Uno me dijo, no importa los que parezcas, sino los que tienes. Bueno, los que yo parezco los tengo, así que no hay problema. En 1905, un misionero de aquí, de Estados Unidos, americano, llegó a mi país. Fue el primer misionero que llegó a Argentina a llevar el Evangelio del Señor. Este misionero empezó a plantar iglesias y abrió un seminario, y dentro de los primeros creyentes que tuvo fue mi abuelo y mi abuela, que en ese momento eran solteros. Se casaron y con el llamado que el Señor había hecho, ellos fueron misioneros. En el campo misionero nació mi abuela, mi madre, y el Señor durante todo este tiempo ha movido nuestro corazón en agradecimiento a Dios en primer lugar, pero porque alguien nos habló. Cuando yo llego a los Estados Unidos, luego de estar pastoreando en Washington, el Señor llamó para poder servir en la Junta de Misiones Internacionales de aquí, de los Bautistas del Sur, la IMB. El misionero que había llegado a Argentina en 1905 fue el primer misionero que la IMB mandó a Argentina. Y para mí fue un shock que aquellos que llevaron el Evangelio, yo podía servir junto a ellos después de casi más de 100 años. En la familia podía estar agradeciendo y llegar a las iglesias. Claro, ustedes no existían como iglesia seguramente, pero hay tantas iglesias que hicieron que los obreros puedan llegar a través de sus ofrendas, de sus oraciones, y era el tiempo de devolverles. De alguna manera, el amor de Dios, y cuánto. Pero no era por amor a los americanos ni por amor a Estados Unidos, sino por amor al Señor. Pero hay que dar honra a quien merece honra, ¿sí o no? En el 2011, el Señor me permitió estar y compartir la palabra de Dios en la misma iglesia que mandó al misionero a Argentina. Para mí fue un honor hacerlo y disfrutar de eso. Por eso el título es Completando la Tarea. Porque el Señor me llamó a completar la tarea, a seguir la tarea, a hacer los últimos pasos. Se habla mucho de los últimos tiempos. Y la gente le encuentra, ¡ay, pastor, porque ahora vino Laura, ya se acercó el fin de los tiempos! Mira, el fin de los tiempos no tiene que ver por guerra ni rumor de guerra. Si es por eso, venimos hace 2000 años con guerra, rumor de guerra, inundaciones, incendios, todo eso. Pero la Biblia dice algo, que ¿cuándo vendrá el fin? Dice, cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, allí vendrá el fin. Entonces yo estoy seguro que no falta mucho. No falta mucho porque su iglesia está haciendo la tarea. Su iglesia está llevando el Evangelio a casi todas las naciones del mundo. Aunque falta mucho por hacer. Falta mucho. Hay un 30% de la población del mundo que después de 2000 años que Cristo murió, aún no conoce de Cristo. No es que no ha aceptado a Cristo. Por eso usted acá sale en New Orleans y usted sabe, mucha gente conoce a Cristo, pero no ha aceptado a Cristo. ¿Sí? Muchos que se conocen a Jesús y saben que es el Hijo de Dios y demás, pero no lo ha aceptado en su corazón, no ha dejado que Él controle su vida. Pero hay un 30% de la población del mundo, más de 7 billones, así que el 30%, más de 2 billones de personas que nunca, nunca han escuchado el Evangelio, que nadie les ha hablado. Y ahí es donde nos sacude el Señor. Oh, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué, estamos haciendo como iglesia? Ustedes saben que estábamos en un país del sur de Asia y una joven aceptó al Señor con un grupo de mujeres en una panadería. Y mi esposa estaba en ese grupo. Y esta jovencita que aceptó a Cristo en su corazón del mundo hindú, ¿no? Yo no sé, solo el Espíritu Santo puede haber revelado eso. Entonces ella dice, entonces, quiere decir que mis abuelos, mis bisabuelos, todas mis generaciones están en el infierno. Sí. ¿Sí? Entonces esta joven, de unos 20 años, le pregunta, pero entonces, ¿cuándo vino Jesús? ¿Cuándo vino Jesús? ¿Hace una semana, hace un mes, hace un año? Claro, y nosotros los cristianos, los creyentes, muy eruditos, ¿no? Muy conocidos del Señor. Estamos en el año 2000 porque la venida de Cristo es lo que marca, ¿no? Entonces, luego de 2000 años, vinieron a contarnos a nosotros que Jesucristo vino, que Jesucristo murió, y que Jesucristo perdona pecados, y que Jesucristo cambia la vida. ¿Qué pasó en estos 2000 años? Esto no es una historia de misioneros y no es una historia de revista, es una historia que pasó a mi esposa con un grupo de mujeres compartiendo el Evangelio en un país no alcanzado. Esa es la pregunta que Dios nos hace hoy a nosotros. Y que cuando salgamos de este lugar podamos contestarle. Vamos a la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Hoy a la mañana tuvimos que predicar con traducción, así que espero, predicamos como 35 minutos, espero que ahora se pueda, no sé que se multiplique el tiempo, vamos a ver cómo sale. Se ponen de pie mis hermanos, vamos a leer en Hechos capítulo 1 del verso 6 hasta el 8. Dice así la palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice el texto, y habiendo dicho estas cosas, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Padre, oramos en tu nombre, Señor, porque sabemos cómo vieron estos discípulos que tú te llevas. Todo ojo verá cuando regreses. Y Señor, nos gozamos porque sabemos que estaremos contigo. Pero oramos, Señor, en esta hora por tantos otros que aún no te conocen. Usa nuestra vida, usa nuestra iglesia, usa mis dones, usa mis manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos. Cuando el texto empieza hablando del verso 6, que dice que estaban los discípulos que le estaban preguntando, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué le preguntaban? Porque ellos sabían, conocían las profecías, que hablaba de que su casa sería afirmada, de que Israel sería redimido. Entonces ellos estaban esperando, todos conocemos un poco la historia, que estaban esperando que a un Mesías, distinto al que estaban viendo, a un Mesías que iba a restaurar el reino, iba a poner de vuelta el reino de David, y una vez más Israel sería lo que había sido o lo que había sido prometido y no iban a estar sojuzgados bajo la bota, bueno, no era bota, era sandalia de los romanos. Usted sabe que el texto que aparece ahí cuando dice le preguntaron, en el original dice como que es una pregunta insistente y continua. Yo creo que es, los que somos papás sabemos cuando viene el hijo, papá, papá, o mamá también, mamá, 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 dame, dame, dame. Y después, si dice que no, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí o no? Bueno, ese es el verbo que usa la Biblia para decir lo que los discípulos estaban hablando, insistiendo. Porque eso lo leemos y le preguntaron, como que en la reunión de diáconos le preguntaron, no fue una reunión, estaban insistiéndole. Como que Jesús dijo, como a veces dicen nuestros papás o nuestras mamás, ¿por qué no? Porque soy tu madre y punto. ¿Sí o no? Y cuando usted escucha eso, no pregunte más. Yo le puedo asegurar que usted y yo sabemos, los que tenemos edad ya sabemos que cuando la mamá dice, y no preguntes más, no preguntes más. Si no sale después alguien en la chancla, ¿no? Miren, yo le hubiese dicho a mi mamá lo de la chancla, porque mi mamá no usaba chancla, mi mamá usaba faja, usaba el cinto. Cuando yo vi que mi mamá agarraba el cinto de mi padre, éramos cuatro hermanos, así que mi madre tenía que mantener un ejército, así que a mano dura. Cuatro hermanos varones, imagínense. Pero bueno, así estaban tironeándole a Jesús. Entonces Jesús se da vuelta y en lugar de decirle, basta y porque sí, porque soy Jesús y voy a hacer lo que yo quiero, les dijo algo parecido, pero al estilo de Jesús. Les dice, miren, a ustedes no les corresponde saber los tiempos. La palabra que dice acá tiempo, porque parece dice tiempo y sazones, y uno dice, ¿qué son los tiempos y qué son las sazones? Sería casi lo mismo. El original, hay dos palabras para tiempo. En el griego usan dos palabras para tiempo. Y nosotros en español a veces usamos dos palabras. Cuando uno dice, llegaste a tiempo, o ya es tiempo de llegar, o son las cuatro. Dice, ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? Una palabra que se llama cronos, de donde viene la palabra cronómetro, donde viene nuestro reloj. Es decir, las tres y cuarto tienen que ver con el cronos, ¿sí? O el día lunes es un día específico. Ahora, cuando uno dice llegaste a tiempo, quiere decir que es el momento justo, ideal. Pastor, ¿llegó a tiempo? Bueno, nosotros los pastores llegamos a tiempo, a buen tiempo, siempre a la hora de comer. No sé en Estados Unidos, pero en nuestros países en América Latina, llegó a tiempo y si no, se pone la mesa para que comamos. Por eso estoy así, solo por mi ministerio pastoral. Entonces hay dos maneras. Es un tiempo de cronos y un tiempo específico y único. El kairos es el tiempo solo de Dios. Es un tiempo específico, justo, que solo Dios lo puede marcar. Entonces Jesús le dice, muchachos, no les corresponde a ustedes ni saber ni el cronos ni el kairos. Usted no tiene que preocuparse ni por el día ni por el momento exacto que Dios va a hacer las cosas. Porque eso le corresponde a Dios. Y eso nos dice a nosotros también a esos. No nos preocupemos si el fin del mundo viene mañana o pasado, porque va a venir y punto. El único indicio que hay, como yo le decía, es completar de llevar el Evangelio a todo el mundo. Así que no esté pensando en tantas profecías y de guerras, inundaciones y fuego y demás, porque va a seguir habiendo y las sigue habiendo. Ahora, cuando el texto sigue diciendo, le dice, ¿qué le toca a ustedes entonces? Porque es Jesús el que está hablando. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hoy el pastor nos hablaba de esto. Del Espíritu Santo en nosotros, la presencia del mismo Señor en nosotros, que nos hace ser hermanos, que nos hace estar juntos, agradecidos. Pero aquí le está diciendo, ustedes van a recibir mi poder, mi espíritu. Y dice allí el texto que es su poder. No hay nada que nosotros podamos, miren, hoy estaba contándome el pastor cómo levantaron este precioso templo. Pero no lo levantaron ustedes, fue a través de su poder. Sí, fueron manos, fue dinero, fue ofrenda, fue trabajo, pero fue su poder. Siempre es su poder. Tú tienes a tus hijos en el Señor, los tienes a tus hijos aquí. Sí, no es porque le hayas enseñado. Sí, es bueno que le hayas enseñado las palabras. Que los hayas dicho. Sí, pero ha sido por su gracia y solo por su poder que las cosas suceden. Entonces, el primer punto es su poder. Recibiremos su poder. La palabra para poder en original tiene el mismo origen que se usa para dinamita. No quiere decir que Jesús pensaba en dinamita porque la dinamita se inventó mucho después. Pero cuando se inventa la dinamita, se busca qué nombre, se me ocurre a mí, pienso yo, qué nombre le pueden dar a este polvo negro que es tremendo. Y usaron la misma palabra que es para poder, dinamos. Que es el mismo poder, el mismo concepto de algo muy fuerte, muy poderoso, con toda la potencia de poder producir. Solamente que el Señor no es dinamita, la dinamita destruye. La dinamita del Señor construye, reedifica, sana, levanta, resucita, transforma. Eso es el poder de Dios que tenemos nosotros. Tenemos en su presencia nosotros, la misma presencia. Escúcheme, si usted tiene la presencia del Señor en su vida, usted tiene todo lo que necesita, ¿sí o no? Porque usted no recibió un chorrito del Espíritu Santo. No recibe una porcioncita del Señor. Usted tiene al Señor completo en su vida, controlando y guiando y amando y sosteniendo y consolando todos los momentos. En la misma presencia del Señor. Entonces, ¿Jesús qué les dice? Muchachos, no se preocupen por los tiempos. Dejen de pensar en eso, pero pónganse. Si hubiese sido argentino, hubiese dicho, pónganse las pilas y pónganse a trabajar y déjense de embromar. Pero como esas son palabras medias raras, les dijo, recibiréis poder cuando viene el Espíritu Santo y me seréis testigos. Lo único que yo quiero, dice el Señor, es que sean testigos de lo que han aprendido, de lo que han visto. Entonces, es su poder. Y el segundo punto es su pueblo. Su pueblo. ¿Sí? Pero ¿cuál era la tarea de ser testigos? Lo lindo, mis hermanos, o lo bueno de ser testigos es que yo no tengo que inventar nada, porque está todo inventado. Ser testigo es contar lo que usted vio o contar lo que pasó, pero usted no es la persona o lo que hace algo, usted cuenta. Y eso eran los testigos, eso eran los discípulos de Jesús. Ellos tenían que contar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo vino, que Jesucristo murió, que Jesucristo resucitó y a través de su sacrificio hay perdón de pecados y se ha abierto la conexión entre el cielo y la tierra, entre los pecadores y este Dios eterno, y tenemos acceso al trono de su gracia por la eternidad a través de su muerte. No hay nada raro. Es lo que está en su palabra y es lo que deben enseñar. Eso era ser testigos. Ahora, hay una razón, uno dice, bueno, pero usted diría, pastor, hay testigos y testigos. Porque yo conozco tal hermanito que como ese yo no quiero ser. O, diríamos, para ser cristiano como ese, mejor me quedo en mi casa. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay testigos y testigos. Diríamos, entre nosotros hay creyentes obedientes a la palabra del Señor, que hacen de la palabra del Señor su regla de vida, y hay gente que usa la Biblia debajo del brazo, o como algunos, que la ponen al frente de la casa abierta para creer que como que tiene la Biblia, el amuleto de la Biblia para... Miren, yo sé que, no sé, ustedes no los conozco, pero sé que mucha gente lo hace. Y lo puede, dejen el Salmo 23, ¿sí o no? ¿Vieron? Pero hay obedientes y desobedientes. Y hay testigos verdaderos y testigos falsos. Pero siempre son testigos. O dicen la verdad o dicen mentiras. Nosotros tenemos la oportunidad de ser obedientes o desobedientes. No nos queda otra. En esta congregación, como en cualquier congregación del mundo, donde hay creyentes sentados adorando al Señor, mira hacia la derecha, al costado, mira que están ahí. Hay obedientes y desobedientes. Ahora no mire al costado, mírese para adelante, porque mirar al otro es fácil. Ja, te está hablando a vos, ¿eh? O está hablando del hermanito que no vino. Ja. Mírese hacia adentro. ¿Usted es obediente o desobediente? ¿Es un testigo fiel del Señor o es testigo de los domingos de 11 a 12, 15? O 24, 7. Así que, mis hermanos, de esto se trata. Hay una historia, que la leí una vez en un libro y me gusta contarla, que dice, no está en la Biblia, por las dudas, para decir, el pastor predicó y el pastor no estaba esto. Dice que cuando Jesús ascendió, luego de este, después de Hechos 1:9, cuando asciende, claro, Jesús está ascendiendo al templo, y está al cielo, y están todos los ángeles allí cantando y alabando al Señor. Y suben, pero varios ángeles estaban ahí reunidos, y no sé los nombres, pero tal vez alguno era puertorriqueño, qué sé yo. O hondureño, que hay muchos, ¿eh? Que estaban entre ellos hablando. Jesús fue, murió, semejante trabajo que hizo, y le dejó la tarea a estos 12, que ni 12 eran, porque uno se le suicidó, así que encima es peor. Eran 11. Seguramente mandaron al más caradura, yo pienso, porque es, ¿sí? Es decir, así somos todos, entre todos los hispanos. Todos hablamos, pero no todos van a hablar con el jefe. Lo mandamos al que más habla o al más tonto. ¿Por qué le va a ir? No sé quién se fue con Jesús y le dijo, Señor, mira, estamos hablando acá con los muchachos. Sabemos que tu plan es que ellos lleven el Evangelio hasta lo último de la tierra, pero esto, no te ofenda, Jesús. Yo eres Jesús y no quiero discutir, pero ¿tú no tienes un plan B por las dudas? Porque, mira, Pedro, bueno, es más, míralo hace 40 días atrás. Todos habían corrido, todos habían escondido, te habían negado, todo. Ay, así para que suene el micrófono, te habían negado. Miren, estos son los planes, yo siempre les cuento, tengo a mi hermano cada vez que ve un video lo se enoja porque me estás quemando. Tengo a mi hermano, está en Argentina, él toda la vida, desde chiquitito tenía plan A, plan B, plan C, plan D. Él tenía resuelto toda la vida así. Hasta para ponerse novio, si no me acepta esta, me acepta la otra. Así, él andaba, y si no esta, tampoco la otra. Así, él busca, así, él tenía su vida solucionada con planes. Y sigue siendo igual, ¿sí? Y a los hijos trata de enseñar lo mismo. Y los hijos sufren por tantos planes. Pero bueno, pero el Señor lo ha usado, es pastor. Él es pastor, es psicólogo. Supongo que la gente que está en consejería debe tener varios planes para ver cómo atajar. De ahí debe venir el asunto de tener varios planes. Pero Jesús le mira, y creo que con la mirada que Jesús le dio es la mirada que uno recibe como diciendo, no hubieses preguntado nada. Dice, no hay plan B. No hay plan B. Ellos van a llevar mi palabra. Yo confío en ellos hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Y lo hicieron. Claro, tuvieron que luchar mucho, ¿no? Porque Pedro era cabeza dura. Y Pedro no fue fácil. Hasta la primera vez que tuvo que enfrentarse con un gentil a llevar el Evangelio, llegó, imagínense que llegue su pastor, vengo acá pero ni tengo ganas de estar con ustedes. Es más, estar con ustedes me da vergüenza, no solamente eso, me da asco. Pero bueno, vine porque Dios me mandó. Es lo que dijo Pedro. No entra un judío en la casa de un gentil, a la casa de alguien que no quiero ni tocar. Pero Dios me mandó. Así que tuvo que trabajar con Pedro, ¿sí? Pero Dios trabajó con él. Usa cualquier persona. Uno dice, si usó a Pedro, nos puede usar a nosotros. Pero también usó a un médico, a un profesional, como Lucas. Dice, Pedro, pescador, tosco, Lucas, un hombre estudiado, preparado. pero en lugar de atender sus pacientes, estaba en el camino atendiendo, cuidando, pero también registrando para que nosotros podamos ver el texto hoy y poder conocerlo. O por ejemplo, la Biblia habla de un tal Epafrodito, tal vez ni lo escuchaste. Hay que buscar en el diccionario. ¿Existe Epafrodito? Sí, Epafrodito está en la Biblia. Pero no dice nada, porque uno escucha a Lucas, escucha a Pablo, escucha a Juan, escucha a Mateo. Pero Epafrodito no sabe nada. Pero Pablo habla de Epafrodito y dice así: era mi hermano, mi colaborador y compañero en la lucha. Epafrodito era un hombre de Dios que sirvió, fue discípulo fiel y sostuvo y dio todo por el Señor. Pero también hay una mujer rica, como Lidia. También hay un carcelero. Que los carceleros ahora son duros, pero los carceleros de ese entonces eran más duros. Lo peorcito que había eran los carceleros. Hasta endemoniados hubo. La jovencita, que fue que le quitaron el demonio. O cuando Jesús sanó al gadareno. Esos eran los hombres y las mujeres que Dios usaba. Esto es lo lindo de la palabra del Señor. Que para servir al Señor no tengo que ser perfecto. Él es perfecto. Él es perfecto. Él es perfecto. No tengo que hacer yo cosas extraordinarias, porque ya lo extraordinario ya lo hizo Él. Ya lo hizo el Señor. Yo que tengo que hacer es ser su testigo. Su testigo. Hoy, algunas historias que quiero contarles. Hoy a la mañana no me daba la luz así, ahora me da, entonces no puedo ver la hora, así que no hay problema. Hay unas historias del día de hoy. Hay una pareja de misioneros hispanos que estaban, tuvieron que salir por una cuestión de posibles asesinatos de ellos. Eran mexicanos y llegaron al campo. Claro, en un país musulmán es muy difícil compartir al Señor a veces acá mismo, en un país musulmán donde si compartes la fe, no es que tal vez, no, seguro te meten preso, es más seguro que te maten, lo mejor que te puede pasar es que te deporten. Algunos de nosotros sabemos de ese tema, pero dejémoslo para otro momento. Pasaron años sin saber qué hacer. ¿Pero saben qué empezaron a hacer ellos? Claro, fue idea de la mujer, estoy seguro, porque yo no creo que haya sido idea del esposo. Pusieron un restaurante mexicano. Yo solo pienso, poner un restaurante mexicano en un país musulmán, árabe. ¿De qué? Carne de taco, carne de camello, así que eran, supongo que tacos de camello. Hoy una rica barbacoa, camello, ¿sí? Hoy va a ser tacos de cachete de camello, qué sé yo. Pero el punto es que abrieron este restaurante en un país donde nadie conoce un restaurante mexicano, porque ni las novelas llegan ahí, pero los que sí conocen eran los empresarios que habían viajado por el mundo o los gentes del gobierno que usan la plata del Estado para pasar. Bueno, entonces empezaron a llegar. Esta gente maneja Mercedes-Benz y choferes, ¿no? Y fueron llegando al restaurante en sus Mercedes-Benz. Pero pasa como en todos lados, pasa acá también. Cuando usted mira quién va a ese restaurante, ¿ahora qué hacemos? Miramos las estrellitas, ¿sí o no? Miramos las estrellitas. Si tiene dos, no va. Si tiene tres. Si tiene cinco, tampoco, porque es muy caro. Entonces, detrás de los Mercedes empezaron a llegar los Toyota. ¿Eh? O qué sé yo, los Ford. Y después de eso empezaron a llegar los camellos. Hoy, en esa nación, los obreros tuvieron que salir porque uno de ellos fue asesinado y podían ser asesinados el resto. Hay más de 200 congregaciones en hogares en ese lugar. Porque alguien estuvo dispuesto a pagar el precio y poner un restaurante mexicano. Interesante, interesante cómo Dios trabaja. Le quiero contar la historia de... ¿Hay algún venezolano aquí o no? ¿No? ¿Hay algún venezolano? ¡Hombre! Bueno, le voy a contar la historia de un venezolano, se llama Jorge. Él era, les voy a explicar después, él era mula, traficante de droga, no había terminado la escuela, estuvo preso, estuvo en un centro de rehabilitación. El tema es que en algún momento Dios lo alcanzó su vida. Para él lo único que era, por lo menos era llegar el domingo a la iglesia, sentarse, adorar al Señor. Porque cuando le ofrecían, es decir, preguntaban quién quiere hacer esto, él decía, yo no soy digno de abrir la puerta. Enseñar, si yo ni sé ni hablar ni leer la Biblia. Ni siquiera para el parqueo se animaba. Estaba en una conferencia misionera y el hermano que estaba hablando estaba reclutando candidatos para ir a un país, para ir a Senegal, en África. Lo puedo decir porque es un país abierto, de alguna manera por ahora. Y estaba preguntando, ¿y tú qué sabes hacer? ¿Y tú qué sabes hacer? Y él estaba ahí sentado. ¿Y tú qué sabes hacer? Nada. Yo soy ex drogadicto, ex marero, ex. No, pero ¿qué sabes hacer? Algo tienes que saber hacer, algo. Pan. Me enseñó mi mamá y cuando estaba en el centro de habitación aprendí a hacer pan. A ti te quiero. Y se lo llevó a Senegal. Hoy, si ustedes llegan a mirar la página del IMB, es el partner, es el socio más importante, uno de los socios más importantes que tienen para evangelizar toda una región de Senegal. Tiene discípulos, entrenadores, está entrenando, ha plantado iglesias en 5 aldeas y ha alcanzado un grupo étnico que nadie alcanzó, y él, a través de su ministerio, lo está haciendo. Porque solo sabía hacer pan. Dios usa al que está listo. Personas ordinarias para un trabajo extraordinario. Dios llama y Dios capacita. Yo lo voy a volver a ver, es parte de nuestro partner de trabajo. Lo voy a volver a ver si Dios quiere en noviembre, si no el año que viene. Les cuento un secreto. Por años han querido hacer trabajos evangelísticos y misioneros en la universidad en Dakar. Hoy, él, discípulos de él, hay 5 jóvenes que están en la universidad, creyentes. Dios hace cosas tremendas con aquel que está listo para ser usado. Hay tantas historias que podría compartirlas. A los que se queden se las puedo contar para después del servicio. Ahora, y seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Señor les pide que sean testigos, dice, sean testigos en todas partes. Pero como no iban a entender esto en todas partes, Él les dio una estrategia y un plan. Jerusalén, lo que conocen. Samaria, lo que conocen y no les gusta. Judea, lo que alguna vez fueron o tal vez no. Y hasta lo último de la tierra. Pero cuando dice lo último de la tierra, usa los gentiles. Suena muy lindo, pero es gentiles. Y para un judío, un gentil, él decía, la oración judía, Señor, te doy gracias porque no me hiciste mujer, ni perro, ni gentil. Era lo peor ser gentil. Gentil era pagano. Gentil era quemar a sus hijos. Gentil era adorar a muchos dioses. Gentil era no seguir y adorar a Dios. Entonces para ellos era un golpe duro. Era un golpe fuerte. Pero es lo que el Señor les estaba llamando a decirle. Entonces cuando vemos esto, tenemos que entrar en el corazón de Lucas que escribe y también en el corazón del que escucha. No le estaba diciendo solamente algo geográfico, porque podríamos decir Grenada, New Orleans, Luisiana, Estados Unidos y Puerto Rico. Estados Unidos y lo último de la tierra. Pero nosotros, que venimos de distintos países, entendemos mejor el texto que los que son de una monocultura. Siempre. Nosotros entendemos mejor el texto que a veces los mismos anglos cuando leen. ¿Por qué? Porque de acá, aunque hablamos español, venimos de muchas naciones, de muchos lugares distintos. Y las cosas no significan igual. Les puedo asegurar que palabras que en mi país no son malas palabras, en Puerto Rico son muy fuertes. Y palabras que en México dicen como si nada, a mí se me caen las medias de lo que significa. Entonces, el mismo idioma, pues sabemos, ¿no? Entendemos que aunque estemos en la misma lengua, estamos en otra cultura. Entonces Jesús le quiso hacer entender esto, que ellos entendían el problema. Ustedes tienen que saltar culturas, no solamente en idiomas, sino en cosas que, como viven, como comen, que creen. Por eso le habló hasta a los gentiles, hasta ellos, porque ellos necesitan de Cristo. Ahora, ¿saben por qué? No es que le estaba diciendo algo nuevo. Ay, la gran comisión, algo tan nuevo que Dios, que Jesús le da. No, es la misma historia de la Biblia de punta a punta. ¿Saben lo que dice Génesis cuando Dios llamó a Abraham? Que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y saben cómo iba a ser llamado el templo de Jerusalén? Casa de oración para todas las naciones. Y es el plan original de Dios. Si usted y yo sabemos que el plan de Dios no comenzó con Cristo, comenzó desde la creación. Y es Dios buscando una y otra vez a sus hijos. Y Él dejó un plan único. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es un solo plan, un gran plan de Dios. Un gran plan de Dios. Déjenme contarles la última historia para terminar. Creo que vean una foto. Una foto final, que es la foto de un bautismo. No se ve mucho. Les voy a contar por qué no se ve mucho. Y uno dice, ah, acá tenemos bautismo siempre. Ahí está el bautisterio, ¿no? Miren, nuestro bautisterio está bien lindo. Miren el de usted, ni se ve las luces. Acá hay luces, todo. Bautisterio. ¿Cuántos bautismos uno tiene por año? Les voy a contar un poco la historia de eso. En el año 2012, mi esposa y yo dirigimos un grupo para llevar pastores a un nuevo grupo que nadie había alcanzado. ¿Qué significa? Miren, en el mundo hay grupos alcanzados y grupos no alcanzados. Los grupos alcanzados, no es que todos sean cristianos, pero significa que tienen la oportunidad de conocer a Cristo. Si usted vive en Luisiana, ¿sí? Si no es cristiano, usted ha pasado por cientos de templos y puede entrar si quiere. Si no quiere, su problema, pero puede entrar. En nuestros países de América Latina, ¿cuántas veces usted, el que no es creyente de chico, el que se convirtió, conoció al Señor de grande, por cuántos templos pasó en su país, en Honduras, en Nicaragua, en México? Por muchos. No entró porque no quiso. Nadie me invitó. Está bien, nadie te invitó, está bien, no estoy de acuerdo. Pero no entraste porque no quisiste. Pero esta gente, el no alcanzado es alguien que no entra, no porque no quiere, sino porque no hay templos, no hay pastores, no hay misioneros y no hay ningún solo creyente entre ellos. A este pueblo fuimos casi 30 horas entre vuelos y vuelos, subir casi 3 horas a la montaña, llegamos allá arriba, compartimos el evangelio. Me tocó a mí compartir el evangelio la primera vez. Alguien tiene, como dijeron, mandan adelante al que más hablador o al más tonto, ¿eh? Así eso siempre pasa, o al pastor, ¿eh? Pastor, para eso estudió. Vaya usted. Total, si pasa algo, el pastor, y si no pasa nada, el pastor. Y les compartí. El tema es que yo hablo español. El país es Indonesia, pero el pueblo no habla mangaray. Entonces yo hablaba en español, del español al indonesio y del indonesio al mangaray. Así que imagínense lo que duraba la predicación. No, yo predicaba cortito. La idea central. Acá hay que ponerle, ustedes todos saben, ¿no? Cuando uno predica en inglés, hay que hacer justo los puntos, tac, tac, tac. Cuando uno habla en español, hay que echarle salsa. Taco sin salsa no pica y no sabe. Nosotros diríamos chimichurri. Le van a decir, el chimichurri no pica, pastor. Es cierto, ¿qué le va a hacer? Así que bueno, prediqué, compartí del Señor, nos fuimos. Volvimos, bajamos al hotel y esa noche, estando acostado allí con mi esposa, como dice en México, me cayó el 20 mirando el techo porque aire acondicionado no había, hace un calor, mirando el techo. Y no era que no podía, no sé si no podía dormir de la emoción o no podía dormir del calor, pero no podía dormir. Me di cuenta de algo. Que esa gente nunca había escuchado de Dios en toda su vida. Pero no solamente en toda su vida, sino que por 2000 años su pueblo nunca había escuchado de Jesucristo. No sabían que Jesucristo era el Hijo de Dios, ni que había venido, que los amaba, todo lo que nosotros podemos llegar a saber. Pero en ese momento me di cuenta que Dios me usó para hacer eso. Estaba yo allí y yo fui su instrumento. Y la verdad, mis hermanos, literalmente temblás, literalmente llorás. Porque por 2000 años a gente nadie le predicó de Cristo. Pasaron 2 años y nadie aceptó a Cristo. Y en un viaje, 2 años después, allí como uno, cuando el que ha hecho un viaje misionero a algún lado sabe, o ha recibido, sabe que alguien tiene que manejarle. Entonces se rentaban carros con chofer, y que eran los que nos manejaban, porque había que saber por dónde hay que ir, los caminos nos llevaban. Así que ya tenemos un chofer conocido que durante todos los años nos hacía el recorrido. Estuvimos en una casa, predicando del Señor. Nadie aceptó al Señor. Nos fuimos. Era difícil. Y cenando, estábamos cenando allí, y de golpe viene, estábamos cenando todos, y de golpe viene el traductor. Dice, hermanos, el chofer. ¿Qué pasa con el chofer? El chofer. ¿Qué pasa con el chofer? ¿Está enfermo? ¿Comió algo? No, no, el chofer. El chofer dijo lo siguiente: yo creo en Jesucristo como mi único Salvador. Yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y yo quiero bautizarme. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Así que imagínense, el traductor temblaba. Nosotros que escuchábamos, temblábamos, definitivamente. Pero estábamos viendo el libro de los Hechos. Este hombre está preguntando, yo creo, ¿qué impide que sea bautizado? Si crees, puedes. Así que esa noche, corrimos, literalmente fuimos a la playa a bautizar a este hombre. Yo siempre cuento porque mi esposa, no sé si le gusta, pero fue lo que pasó. La esposa del pastor, ¿sí? Ahora hay otra gente que lo hace, pero la esposa del pastor, por muchos años, se encargaba de ver que el bautismo se lleve bien a cabo, porque los pastores somos a veces menos desordenados, entonces la lista, quién se va a bautizar, cómo se va a bautizar, y también que haya toalla para todos los que se van a bautizar. ¿A qué no saben qué preguntó mi esposa? No hay toalla. Así que fuimos al mar y esta persona fue bautizada. Se ve tan feo. ¿Saben por qué se ve así de feo? Miren, cuando estábamos en IMB para registrar eso, los técnicos no la querían poner esa foto porque no tiene calidad. No, es cierto, no tiene calidad, no se ve bien. Esa es una foto de celular. ¿Sabe cómo fue? Fuimos todos con nuestros celulares, gracias a los celulares inteligentes de ahora, alumbrando así y con los carros alumbrando, la luz del carro que nos era, alumbrando al muchacho y todos tratando de alumbrar, porque había que registrar, esto era histórico. Él es el primer mangaray que se bautizó, que nosotros conocemos, cristiano, allí en la isla. ¿Saben qué? Hoy hay 25, 26 iglesias, hogares, y creciendo, yendo pastores, obreros de aquí, de distintas partes de Estados Unidos, hispanos, pero ya con nacionales haciendo un trabajo precioso. Ahora la foto tiene otra historia, ¿no? Ahora cuando la ves, tu corazón cambia. Definitivamente, definitivamente, la historia cambia. Queda mucho por hacer. Y así como una imagen de un rompecabezas, donde todas las piezas se encastran de una manera perfecta y única. Así es el plan de Dios. ¿Sabes qué? Dios tiene un propósito para tu vida, único, que no es el que está ni a tu derecha ni a tu izquierda, ni la de tu esposo, ni el de tu esposo, ni de tu hija o de tu padre. Dios tiene un lugar único en la historia y en su reino que te preparó para ti. Tú naciste para algo en especial. Dios te trajo a este mundo para algo en especial. Es cierto, te trajo para que recibas de su espíritu, de su vida eterna, de su amor, sí. Pero hay algo mucho más. Para algo fue, para ser testigos del Señor, para ser sus testigos. Y uno dice, pastor, ¿y en qué sirvo? ¿Cómo? Todavía no sé. Acuérdense siempre, solo sé hacer pan. ¿Qué sabes hacer? ¿Dónde sirves mejor aquí en la congregación? ¿Cuál es tu don si lo conoces? Y si no lo conoces, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué aprendiste a lo largo de la vida? ¿Solo hacer pan? Te puedo contar la historia también de un empresario. Solo aprendió a ser el gerente del Citibank. Y hoy está en un país muy difícil acceso, ayudando a que muchos otros vayan, pero renunció a su salario. Era un second generation, un chico de segunda generación, hijo de Tica, de Costa Rica. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué sabes hacer? ¿Dónde encajas mejor? Ese es tu lugar. Me costó años entender cuál es mi lugar. Que no sea lo mismo contigo. Que digas, sí, Señor, heme aquí. ¿Para qué soy bueno? El heme aquí es eso, ¿para qué soy bueno? Algunos tal vez irán del otro lado del mundo, pero muchos nos quedaremos en Samaria, con aquellos que no nos gusta estar, pero estaremos. Y muchos trabajaremos en nuestra Jerusalén. Pero toda la iglesia, haciendo la tarea, no el comité de misiones, sino toda la iglesia, alcanzando el Evangelio, con el Evangelio de Cristo a todo el mundo. Y cumplir la tarea que Jesús nos encomendó cuando se estaba yendo. Hermanos, lleven mi palabra a todos los lugares. No se conformen con Gretna. No se conformen con New Orleans. No se conformen con Luisiana. No se conformen con sus propios países. Estén dispuestos a ir a los gentiles. Estén dispuestos a ir a donde no se habla el mismo idioma, donde no se tiene la misma cultura, donde hay que cambiar y sacrificar muchas cosas por amor al Señor. Quiero orar por ustedes y que el Señor nos use. Yo no sé cuál es tu lugar, pero tú sí sabes. Ay, no, pastor, sí, tú sabes. Sí, tú sabes. Dicen en dominicano, ¿no? Ya tú sabes. Tú sabes lo que te gusta hacer. Dios te va a usar. Porque Dios no tiene casualidades. Las cosas que te gustan tienen que ser las cosas buenas que te gustan, ¿no? Tiene que haber un propósito de Dios en tu vida. Amén. Oramos. Pero no quiero terminar esto porque no conozco a los que están hoy aquí. Tal vez estás aquí por primera o segunda vez. Tal vez eres parte de la iglesia o no eres parte de esta iglesia. Y estás escuchando esto y dices, ¿de qué se trata si ni siquiera yo conozco a Cristo? ¿Cómo voy a compartir a Cristo de otro? De eso se trata. Que no te vayas de este lugar sin conocer a Cristo. Sin reconocer. ¿Qué tienes que saber? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Lo sabes? Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Jesucristo vino a la tierra por amor de nosotros. Y que murió en la cruz por amor de nosotros. ¿Sabes que murió? Sí, sabes que murió. Pero también dice la palabra que resucitó. Al tercer día dice que resucitó. ¿Sí? Y que está sentado a la derecha de Dios Padre. Y que en su muerte y en su resurrección nosotros tenemos perdón de pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que Él limpió. Que Él ya murió por nosotros. Nosotros no tenemos, podemos hacer nada. Estamos culpados de un montón de cosas dañinas que hemos hecho. ¡O no! Pero necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Ser sus discípulos. ¿Qué quiere decir eso? seguirle todos los días, estar dispuesto a amarle, a seguirle. Y te voy a decir una cosa, no pienses que va a ser muy fácil. Es difícil, pero para eso está la iglesia. Pues son los pastores, los hermanos, para llevarnos adelante. Cuando yo acepté al Señor cuando era muy, muy joven, fue muy difícil, pero alguien me ayudó a cómo leer la Biblia, a cómo orar, a cómo agradar a Dios, cómo hacer las cosas bien. Y me equivocaba, y me tiraban tirones de oreja, y volví a aprender. Pero había una sola cosa: si dices que Jesucristo es el Hijo de Dios y reconoces y estás dispuesto, este es tu momento. Acepta a Cristo hoy en tu corazón. Acepta a Cristo hoy en tu corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos. Iglesia, hoy ore. Ore, iglesia, para que seamos testigos fieles del Señor. Ore para que las cosas que a veces nos impiden servir, nos aclare el Señor. Y ore para que aquel que hoy está en este lugar, que aún no ha reconocido a Jesucristo como su Señor, para seguirle a Él, hoy lo haga. Oramos, Señor, en tu nombre, dándote gracias por la oportunidad de estar en tu casa, con tu pueblo adorando, Señor, con tus testigos, Señor, comprometiéndonos, Señor, a decir, oh Señor, perdónanos, nos hemos equivocado tantas veces, pero también, Señor, sabemos que tú nos das a la fuerza, nos das tu espíritu y tú nos guías y tú nos ayudas, Señor, a ser testigos aquí en esta ciudad, con nuestros amigos, nuestros vecinos. Nos da, Señor, la fuerza para compartir día a día. Señor, danos de tu poder, de tu fuerza. Pero, Señor, también ábrenos nuestro corazón para comprender todo tu corazón. Amar lo que tú amas. Amar lo que tú amas. Amar lo que tú amas. Y tú amas al perdido. Por eso, hoy sabemos que Dios ama a todos. Habrá alguien en este lugar que tal vez por primera vez, que por primera vez esté dispuesto a decir, sí, yo quiero seguir a Jesucristo, sí, yo estoy dispuesto a seguirle. No entiendo muchas cosas, yo tampoco entiendo muchas cosas, pero es el momento de decir sí. Si dices sí, todo cambia, porque el Señor empieza a guiar tu vida. Solo cree y vas a ver que es cierto. ¿Hay alguien en el medio nuestro? Con gusto, me gustaría orar por ti, con gusto. ¿Hay alguien? Que nadie se vaya de este lugar sin Cristo y saber que el campo de misión no empieza en Europa ni en África. Nuestro campo de misión empieza donde dice allí, la salida. Y para jugar con las palabras, la salida al éxito de llevar el Evangelio. Pasando estas puertas, está nuestro campo misionero. Dios los bendiga. Los amo en el Señor. Gracias, pastor. Gracias, iglesia. Y perdón por los minutos.
La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.